7 de la mañana en punto. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto aquí en Radio Duna, el 89.7. A esta hora todavía está oscuro en la capital, pero se puede ver algo de nubes que están, por supuesto, rodeando Santiago. Santiago, que a esta hora tiene 3 grados de temperatura solamente, una máxima que podría alcanzar los 21 grados, y en que amanecemos con alerta ambiental, sobre todo acá para la región metropolitana. Recordemos que esta noticia fue difundida por la delegación presidencial de la región metropolitana, entidad que comunicó a través de sus redes sociales anoche que por las escasas condiciones de ventilación en la cuenca de Santiago se declara alerta temprana preventiva para este martes. ¿Qué significa esto? Más que nada, restricción vehicular que rige para los automóviles con sello verde inscritos antes de septiembre del año 2011 y cuyas patentes terminen en 2 y 3, y los vehículos sin sello verde cuyas placas finalicen en 4, 5, 6 y 7. Además, destacar que hay prohibición del uso de calefacción a leña y prohibición de quema agrícola, para que lo tengan en consideración. Eso por lo menos acá en la región metropolitana. En otras zonas donde nos pueden escuchar a través del dial, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso, amanecen con cielos cubiertos, neblina a esta hora de la mañana, 10 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 12. Un poquito más al sur, en Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1. A esta hora, cielos cubiertos, también con neblina. Ahí el llamado es a manejar con precaución. Y la máxima va a llegar hasta los 12 grados. Y en Puerto Montt, allá sí que hace frío, donde nos pueden escuchar en el 99.7, menos un grado de temperatura. Y la máxima va a llegar hasta los 15, acompañado de nubosidad parcial. Parte de lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, que por lo menos para las zonas donde nos escuchan, no se prevén precipitaciones. Probablemente para Puerto Montt durante esta semana, ya el jueves, podría caer algo de agua. Pero acá en la región metropolitana, por ejemplo, donde estamos con esta alerta temprana preventiva, lluvia, por lo menos para esta semana, no se ve, lamentablemente, y que complica más la sequía que ya vivimos hace más de 12 años. Bueno, parte de los temas que están marcando la pauta tiene que ver con el estado de emergencia acotado que anunció ayer la ministra del Interior, Izquia Siches. Ella decía, hay una evidente situación en el último tiempo que se ha tenido un aumento en los actos de violencia. Finalmente, al parecer, no se llegó a acuerdo con miembros de la coalición y deciden decretar este estado de emergencia acotado, que principalmente va a estar en las carreteras de la macrozona sur. Vamos a estar contándoles detalles y las reacciones que se han generado producto de este anuncio que hizo bien tarde ayer, durante la noche, la ministra del Interior, acompañada también por otros miembros del gobierno. Vamos a estar revisando lo que está pasando con la convención constitucional, que ayer partió una nueva etapa, entregó este borrador de la nueva constitución para que se haga ya el proceso de armonización y de normas transitorias y afinar este texto que va a ser definitivo y que vamos a tener que votar apruebo o rechazo ya el 4 de septiembre. Hay declaraciones en torno a eso. Habló, por ejemplo, Gaspar Domínguez, el vicepresidente de la Convención Constitucional, que dice, si no gana la prueba, seguiremos en la crisis política que estamos hoy día. Vamos a estar revisando también esas declaraciones que hace el vicepresidente de la Convención Constitucional, que comienzan ya esta etapa clave y que comenzó ayer, de hecho, desde Antofagasta. Y por supuesto, en noticias internacionales vamos a estar revisando las novedades respecto a las decisiones que está tomando Suecia y Finlandia. Recordemos que ya la semana pasada Finlandia decía, queremos ingresar a la OTAN, lo vamos a pedir. Lo mismo después siguió diciendo Suecia, pero ya parece que empiezan a concretarse esas decisiones de esos dos países. Una decisión, por cierto, que complica de alguna forma a Vladimir Putin, que ya ha dado declaraciones al respecto de esas dos posiciones que está tomando Suecia y Finlandia. Por supuesto, vamos a estar revisando el detalle de lo que está pasando a nivel internacional, sobre todo por esta crisis derivada de la invasión a Ucrania. Y hoy día, como siempre también, vamos a estar con los infiltrados. Hoy va a estar María José Tapia, subeditora de Pulso de La Tercera, quien nos va a contar sobre el proyecto del gobierno para frenar las alzas de las cuentas de la luz. Y Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de La Tercera, nos trae. ¿Se enciende la alerta por el COVID-19 en Santiago? La capital tuvo un crecimiento de casos en la última semana que no se veía desde enero pasado, liderado por la zona oriente de Santiago, y por supuesto eso está generando preocupación y por supuesto las autoridades de salud generando una alarma y llamando a vacunarse, que sabemos que es la forma de poder de alguna manera controlar la situación de la pandemia. Bueno, eso y mucho más hoy en Duna en Punto. Como siempre, partimos con un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. La ministra Isquiasíchez anunció un estado de emergencia acotado para la macrozona sur. La medida anunciada por la secretaria de Estado en el marco de un conjunto de iniciativas para buscar disminuir los hechos delictivos en la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío va a permitir la utilización de las Fuerzas Armadas para patrullar las rutas de la zona. Además, el Ejecutivo solicitó un fiscal con dedicación preferente. Tras ingresar indicaciones, el gobierno logró aprobar el proyecto de salario mínimo en las comisiones de Hacienda y de Trabajo del Senado. Los parlamentarios aprobaron una serie de cambios que apuntan a facilitar el acceso al subsidio para pymes y extender el beneficio mensual para compensar el alza de la canasta básica. El Ejecutivo envió un proyecto para estabilizar las cuentas de la luz en 2022 al 80% de los clientes regulados. La propuesta crea un fondo de hasta 2.000 millones de dólares, el cual se va a financiar a través de un mecanismo solidario donde los que consumen más van a pagar más. La Convención Constitucional entregó su borrador a las comisiones de armonización y de normas transitorias para afinar el texto definitivo. Estos grupos tienen la tarea de terminar de afinar el borrador de la nueva Carta Magna, cuyo texto definitivo debe ser presentado en los primeros días de julio, para finalmente ser votado en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. El cineasta Nicolás López es sentenciado a cumplir 5 años y 1 día de cárcel por 2 delitos de abuso sexual. Con todo, el magistrado Fernán Ríoseco señaló que López quedará inhabilitado para cargos y oficios públicos de derechos políticos en forma perpetua. En noticias internacionales, la ministra de Exteriores de Suecia firmó la solicitud formal para la entrada a la OTAN. Suecia planea presentar la solicitud hoy día o mañana, miércoles, en la sede de Bruselas, al mismo tiempo que Finlandia, cuyo parlamento tiene previsto votar este martes la decisión más bien formal. Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido, se va a reunir con los partidos de Irlanda del Norte en medio de la crisis por el protocolo post-Brexit. 10 días después de la victoria del nacionalista Sinn Féin en las pasadas elecciones legislativas, las instituciones norirlandesas están paralizadas por el rechazo de la unionista DUP a participar en ellas. Y en noticias del deporte, Universidad Católica visita Flamengo hoy día desde las 20:30 horas en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, con la presión, por supuesto, de conquistar un triunfo para seguir con vida en la quinta fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores 2022. 7:08 a.m. Bueno, y se los adelantaba en los titulares, probablemente va a ser la noticia del día. La ministra del Interior, Isquiasíchez, bien tarde anoche dio a conocer una serie de medidas para hacer frente al alza de hechos de violencia en la macrozona sur, incluyendo la declaración de estado de emergencia acotado en la Araucanía y, por supuesto, también en las provincias de Arauco y del Biobío. Esto va a permitir el despliegue de las Fuerzas Armadas para el resguardo de las rutas en ese sector. Y lo que explicaba ayer también la ministra del Interior es que es evidente que en el último tiempo se ha tenido un aumento en los actos de violencia en las rutas, que hemos sido testigos, dice, de cobardes ataques como el que sufrió Ciro Palma. También hemos visto cortes extendidos en las carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas de nuestro país. Así que en ese sentido, la ministra Isquiasíchez el día de ayer dice que solicitaron también al Ministerio Público, como una medida adicional, un fiscal con dedicación preferente para la investigación de organizaciones criminales que se dedican, entre otras cosas, al narcotráfico y al robo de madera, para dar garantías a todas las partes de que van a perseguir los delitos como la ley mandata. Además, dijo que el gobierno del presidente Boric decidió hacer uso de todas las herramientas del Estado para dar seguridad a los ciudadanos, decretando este estado de emergencia para resguardar las rutas en la provincia de Arauco y del Biobío y en la región de la Araucanía, para permitir también el libre tránsito de las personas el abastecimiento, que se ve complicado, por supuesto, con la situación que se vive en la macrozona sur, y la ejecución de políticas que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes en el territorio. Pero eso no fue lo único, porque también ayer la Secretaría de Estado comenzó estas declaraciones reconociendo que en la macrozona sur existe claramente un problema que es complejo, que no se va a solucionar de la noche a la mañana y que hay que hacerle frente. Y en ese sentido dijo que están comprometidos con una agenda de reconocimiento con los pueblos indígenas, con el que asegura tienen una deuda centenaria. Y al respecto destacó que la agenda para hacer frente a esta deuda con el pueblo mapuche incluye, por ejemplo, la restitución de tierras. Aseguró que como gobierno ya le mandataron a las nuevas autoridades de la CONADI reactivar la compra de predios, duplicando así el presupuesto que estaba asignado para eso. Del presupuesto entonces que estaba, por ejemplo, en 17,000 millones de pesos, va a pasar a 35,000 millones de pesos. Y están considerando, por ejemplo, la adquisición de 20,000 hectáreas de predio forestal en 39 predios que irán en beneficio a 19 comunidades. Es el Ministerio de Desarrollo Social el que va a tener que estar a cargo de esta tarea y dentro de 3 meses deben iniciar ya este proceso de compra. También anunció que se van a reactivar las tramitaciones del proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas para poder fortalecer la capacidad del Estado y atender las necesidades de los pueblos. Y como segundo componente de esta agenda que anunciaba ayer la ministra del Interior, dice que se van a buscar reanudar los diálogos entre el Estado y el pueblo mapuche para poder llegar a acuerdos que respondan a muchas de las demandas que están históricamente. Indicó también que este año se va a invertir más de 400,000 millones de pesos para poder mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Araucanía y de las provincias de Arauco y del Biobío en la región del Biobío. Y con estos recursos dice que, por ejemplo, van a construir obras públicas, infraestructura para el agua potable rural y mejorar también las capacidades en materia de salud. Por supuesto, ante esto hubo diferentes reacciones. De inmediato esto fue valorado por Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga y Terrestre de Chile. Recordemos que el gobierno venía negociando con los camioneros del sur del país medidas de seguridad para hacer frente a lo que se está viviendo en la macrozona sur. Llegaron a un acuerdo con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se hizo un petitorio, se generaron acuerdos y eso tenía que realizarlo el gobierno, algo que no fue tarea fácil porque, recordemos, se buscaban ingresar indicaciones a este proyecto de infraestructura crítica y generar un estado intermedio, algo que, por falta de acuerdo, finalmente no se logró. Y desde el gobierno, ya después del tiempo que ha pasado, se decide anunciar esto de un estado de excepción más bien acotado y que va a estar más bien ahí en las rutas de la macrozona sur. Bueno, como les comentaba, Sergio Pérez, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre de Chile, valoraba la decisión, pero también criticó la demora que tuvo el gobierno en este sentido. Lamentó que haya estado dando vueltas en círculo para llegar al mismo punto que ellos venían exigiendo hace meses. Dice, se dio vueltas largas con un proyecto de ley improvisado que ni siquiera alcanzó a entrar en el Congreso e hizo perder tiempo valioso para enfrentar la violencia. Estamos ante un gobierno que conduce en medio de la niebla con visión de corto alcance, corto como este estado de excepción acotado que anunció solo para salir del mal paso en el que se encuentra, porque no existe una hoja de ruta que guíen las decisiones, decían entonces desde la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre de Chile. También desde la Multigremial Nacional valoraron la medida anunciada por el Ejecutivo. Decían que valoran que se haya escuchado el llamado de los gremios, de conductores de camiones, de trabajadores de regiones para implementar el estado de excepción, descartando soluciones parches intermedias que no solucionaban el conflicto de fondo. Las organizaciones indicaron que esperan que la medida no sea acotada y que exista todo lo necesario para contribuir al resguardo de las familias y trabajadores en la macrozona sur. Pero, por supuesto, también en lo político hubo reacciones desde el oficialismo. El diputado Gonzalo Winter, de Convergencia Social, jefe de bancada, recordemos, del Frente Amplio, valoraba este anuncio de La Moneda y dice que le parecía correcto porque presenta una mirada de esta zona, que es una mirada distinta e integral. También, por ejemplo, desde el Partido Socialista, el diputado Leonardo Soto valoró lo anunciado por el gobierno, manifestando que escuchó e integró las medidas que le presentaron desde un inicio. Y en esa línea, Soto aseguró que su colectivo apoyará con mucha fuerza la idea presentada por el Ejecutivo porque en el fondo pone en el centro la paz y la concentración de amenaza y violencia que hoy está amenazando a la macrozona sur. Desde la otra vereda, también hubo declaraciones. El senador por la zona de Renovación Nacional, José García Ruminot, valoró las medidas entregadas por el gobierno. Destacó que el presidente reconozca que decretar estado de emergencia en la zona no es un capricho, sino una necesidad que apremia para garantizar la seguridad. Y desde la UDI, el senador Iván Moreira aseguró que la titular de Interior generó demasiadas expectativas con un discurso que tiene gusto a poco, porque dice que más allá de la elocuencia de hablar de los pueblos originarios, que representan un 12% aquí en Chile, se preocupó solo de los pueblos originarios que le da el gobierno, por muy pocas palabras de empatía y de ánimo para todos los chilenos y chilenas que son víctimas de la violencia y del terrorismo en nuestro país y en la macrozona sur. Parte de las declaraciones y las reacciones que se dieron producto de este anuncio que hizo ayer la ministra del Interior, Izquia Siches, de este estado de emergencia acotado para la macrozona sur. 7:16 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Y finalmente, la mesa de la Convención Constitucional entregó a las comisiones de armonización de normas transitorias y de preámbulo el borrador de la nueva Constitución, el que presentó el fin de semana, el sábado para ser específico, luego de un debate constitucional que se extendió por 103 sesiones del Pleno. Estos tres grupos entonces, el de armonización de normas transitorias y el de preámbulo, serán las protagonistas de la carta final de este proceso constituyente. Están encomendadas a terminar de afinar este borrador de la nueva Carta Magna, cuyo texto definitivo debe ser presentado ya durante los primeros días de julio. Y en una ceremonia el día de ayer en la región de Antofagasta, la presidenta del órgano constitucional y redactor, María Elisa Quinteros, indicó que corresponde hacer entrega del borrador a la Comisión de Armonización para que dé inicio a este trabajo sobre los contenidos aprobados para la convención. Se trata de 499 artículos. Eso es lo que conforma el texto que ellos presentaron, lo que abarca diversos puntos como el sistema de gobierno, los diversos poderes del Estado, así como muchas normas orientadas a potenciar los derechos sociales como los derechos de los pueblos indígenas y el cuidado del medio ambiente. Así entonces, los coordinadores de las comisiones de armonización recibieron este texto de manos del vicepresidente de la mesa, Gaspar Domínguez, en medio de aplausos de los presentes en el sitio declarado como Monumento Histórico Nacional, emplazado en el Parque Cultural Huanchaca. Los 40 integrantes de esta comisión tienen hasta ya el próximo 9 de junio para proponer mejoras en la redacción de las normas que ya están aprobadas, de estas 499, ratificar, por ejemplo, que tengan coherencia jurídica e identificar posibles inconsistencias entre los contenidos que ya fueron aprobados. Por supuesto, hubo reacciones ante esto. El vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, valoró la instancia y sostuvo que pese a las diferencias que tuvieron y que probablemente van a seguir teniendo, de alguna manera han podido ir acercándose, mirándose a los ojos con las personas que se sientan al lado opuesto del hemiciclo. En la ocasión también se hizo entrega del texto a los coordinadores de comisiones de normas transitorias y de preámbulo. La primera estará encargada de elaborar y tramitar las normas transitorias del texto constitucional que fueron elaboradas por las 7 comisiones temáticas, y estas normas buscan ayudar el proceso transitorio desde la constitución vigente a la nueva, si es que es aprobada en el plebiscito, por supuesto, de salida, que es el próximo 4 de septiembre. Finalmente, recibieron el texto también los coordinadores de la comisión de preámbulo, quienes van a liderar un grupo de 15 convencionales cuya tarea será redactar un texto introductorio para el borrador de la nueva Carta Magna. Por supuesto, y como les comentaba también, habló el vicepresidente del órgano constitucional, Gaspar Domínguez, y ahí él decía que están en la mitad de un proceso constituyente y este trae muchas dificultades en relación a que busca reemplazar una institucionalidad por otra, y eso produce un grado de incertidumbre. Él decía creer que es natural y esperable en esta etapa del proceso que tengan que trabajar en dar certezas que la gente necesita para que las personas puedan formular su convicción respecto de esta nueva carta fundamental. Y dice, claro, si no gana el apruebo ya el próximo 4 de septiembre, seguiremos en la crisis política que estamos actualmente en el país, decía el vicepresidente de la Convención Constitucional, luego de que ayer se comenzara una nueva etapa en el proceso de elaboración de una nueva Carta Magna para el país. 7:20 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Y como les adelantaba también al principio del programa, durante esta jornada Suecia firmó una petición formal ya para unirse a la OTAN, lo que ocurre un día después de anunciar que iban a solicitar su ingreso a la alianza militar de 30 naciones. En la vecina Finlandia se espera que los legisladores respalden formalmente a más tardar hoy día la decisión de los líderes del país de sumarse también a la OTAN. La decisión de estas dos naciones nórdicas se pone fin, como lo hemos contado durante esta semana, a una larga neutralidad militar de estos dos países. En el caso, por ejemplo, de Suecia, desde hace más de 200 años, y en el caso de Finlandia, desde después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto, por supuesto, ha generado una molestia en el Kremlin, básicamente de Vladimir Putin. Y aunque la mayoría de los miembros de la OTAN están dispuestos a recibir a los dos países lo antes posible, Turquía, por ejemplo, ha dicho ya la semana pasada que no le gusta esta posibilidad, ha complicado potencialmente, de hecho, la decisión al señalar que no puede permitir su ingreso por su percibida permisividad contra los militares kurdos exiliados. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reafirmó ayer, de hecho, sus declaraciones de la semana pasada, en la que afirmó que el camino de los dos países hacia la OTAN no sería fácil. Recordemos que todos los miembros tienen que aprobar el ingreso de los nuevos socios. En Estocolmo, por ejemplo, la ministra sueca de Exteriores firmó la solicitud formal del ingreso a la alianza, que, según dijo, enviará el secretario general de la entidad durante esta jornada. Parece que hemos tomado una decisión que es la mejor para Suecia, señaló durante la firma que se registró el día de hoy. Por su parte, el presidente de Finlandia llegó a Suecia para una visita oficial y fue recibido por el rey que le habían invitado. Y está previsto que ofrezca un discurso en el Parlamento sueco y se reúna con la primera ministra Magdalena Andersson. El momento es excelente, dice, una región nórdica fuerte y establece nuestra causa común, decía. Así que probablemente ya hoy día Suecia, que ya firmó la solicitud, haga llegar a la OTAN la solicitud formal entre hoy día y mañana. Lo mismo podría hacer Finlandia en las próximas horas. 7:22 a.m. Revisamos indicadores económicos a esta hora de la mañana. La UEF está en 32.475 pesos, el dólar a la baja 857, el euro 895 también en números rojos, el IPSA en números azules 4.868 puntos y el cobre a la baja 4,27 dólares la libra. Estamos escuchando a Justin Bieber porque el cantante canadiense pidió un minuto de silencio por las víctimas de este tiroteo, que lo hemos contado aquí, por supuesto, en Duna, en un supermercado en Buffalo, en Nueva York, durante su concierto en la ciudad el sábado. El hombre armado, que tiene 18 años, abrió fuego en el supermercado, matando a 10 personas e hiriendo a otras 3. Y horas después de la tragedia, Justin Bieber subió al escenario en la ciudad de Nueva York y se aseguró de honrar a las víctimas de este incidente. Él decía: es un gran honor estar de vuelta aquí. Como saben, ha habido una tragedia en la ciudad, pero lo que vamos a hacer esta noche es honrar a estas personas y me encantaría que pudiéramos tomarnos un momento de silencio, decía Justin Bieber. Esto significaría mucho para mí, dijo a la audiencia antes de iniciar este minuto de silencio en el escenario. Así que Justin Bieber conmemorando a las víctimas de este supermercado en Buffalo, en Nueva York. Y con Justin Bieber y esta canción, Stay, les cuento que inmobiliaria, invertir en departamentos puede parecer difícil, pero en Invexbeck Inmobiliaria tiene mucha flexibilidad para que te atrevas a invertir en un bien tangible y en UF, una excelente forma de ahorrar e invertir a largo plazo. Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. Y disfruta de la red que más crece, ahora también en 5G para todos. Navega a un nuevo nivel de conexión a un precio justo. WOM, nadie te da más. Y Semana de la Construcción 2022, desde el 30 de mayo al 3 de junio. Cuando el bienestar de las personas nos une, todo construye. Una invitación de la Cámara Chilena de la Construcción. Y construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero los recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que esto sea posible. Hacemos una breve pausa comercial aquí en Duna en Punto y seguimos revisando informaciones en el 89.7.
¿Tu área de recursos humanos necesita más rapidez? ¡Conéctate con todo! Contrata Senda de Fontané y disfruta del ecosistema de gestión empresarial que te da control de asistencia, firma digital simple y avanzada, liquidaciones de sueldo en segundos y una app con comando de voz para tus colaboradores. ¿Qué esperas para digitalizar la gestión de personas?
¿Qué esperas para estar conectado con todo? Con Senda, el software de recursos humanos de Fontana desde solo 1.500 pesos mensuales por colaborador. Senda, software de recursos humanos para todos en defontana.com.
Una vez al año la industria de la construcción se reúne en la Semana de la Construcción. Entre el 30 de mayo y el 3 de junio, la invitación es a participar de un espacio de colaboración para sumar miradas y compartir soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas. Necesitamos una colaboración radical. Semana de la Construcción 2022. Cuando el bienestar de las personas nos une, todo construye. Una invitación de la Cámara Chilena de la Construcción. Infórmate en semanadelaconstruccion.cl.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verisur y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos.
Siete de la mañana con 26 minutos. Seguimos revisando noticias aquí, por supuesto, en Duna en Punto, el 89.7. Un tema que, por supuesto, ha dado mucho que hablar es el de los presos políticos. Ayer se reactivó la polémica producto de declaraciones de la ministra Vega, de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, que, recordemos, el domingo dijo que en Chile existen los presos políticos sin duda. En palabras textuales de la ministra, dijo: los chicos que están en prisión preventiva desde el estallido, algunos 2 años, si no son presos políticos, no sé qué son. La realidad es la realidad. Y a pesar de que ella salió a desmentir, a aclarar sus dichos a través de la red social de Twitter, por supuesto, esto ha generado una serie de reacciones, sobre todo luego de que también en su momento la ministra de Justicia, Marcela Ríos, hubiese tenido que salir a aclarar en su momento también que Celestino Córdoba era un preso común tras relativizar su situación penal en una entrevista con el diario El Mercurio. Esta vez, las palabras de la titular de Desarrollo Social tampoco tardaron en tener efectos en el gobierno. Las alertas, por supuesto, se levantaron de inmediato en la SECOM y en el Comité Político, y según lo que publicaba, por ejemplo, La Tercera, el director de la SECOM, Pablo Paredes, le pidió rectificar rápidamente a la ministra sus dichos, lo que también habría hecho lo propio el presidente Gabriel Boric, y así fue como lo hizo. A eso de la 1 de la madrugada ayer, la ministra Vega se tuvo que retractar y escribió en su cuenta de Twitter: hay personas presas por delitos cometidos en contexto político, pero eso no es lo mismo que hayan personas presas por sus ideas. En ese sentido, no cabe hoy hablar de presos políticos, debí diferenciar y evitar el malentendido, dijo la ministra. El mensaje fue delineado con máximo cuidado bajo las directrices que el lunes pasado ya había entregado la SECOM. Ellos ya habían elaborado una minuta para este tipo de casos. Habían ya también algunas bajadas que daban cuenta del lineamiento que tenían que seguir los secretarios de Estado, algo que daba a conocer que no hay presos de consenso. Y por lo tanto no correspondía hablar de prisión política. Pero claro, la performance de Vega generó incomodidad en el Palacio de Gobierno, principalmente por 2 razones. Primero, porque dicen que desoyó las directrices comunicacionales de La Moneda, y también porque hay un flanco abierto en cuanto a la situación de la delincuencia, sobre todo luego de lo que pasó con la ministra de Defensa, Maya Fernández. 7:29 de la mañana.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y como sabemos, el tema seguridad claramente se ha tomado la agenda durante las últimas semanas de forma bastante avasalladora. Casos como lo que ocurre en la Araucanía, la muerte de la reportera Francisca Sandoval en el barrio Meis y las declaraciones de ministros de Estado, como les comentaba anteriormente, que dicen que en Chile existen presos políticos, han sido temas que han tenido que salir a abordar desde el gobierno. Y no exento de críticas, por supuesto. Queremos abordar este tema, este y más temas, por supuesto, con Manuel Guerra, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián y ex fiscal regional de la zona oriente. Manuel Guerra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenos días, Mariano.
Muy buenos días, Josefina.
Bueno, lo comentábamos, entre otras cosas, el gobierno ayer, y partiendo por lo más actual, desechó definitivamente la idea de tramitar una reforma constitucional para crear un nuevo estado de excepción intermedio, de protección y resguardo, y finalmente va a destinar a las Fuerzas Armadas para custodiar las rutas y los caminos en la macro zona sur. Te quería preguntar si eso finalmente es suficiente como medida para calmar la situación en la zona.
A ver, yo creo que es difícil saber si va a ser suficiente o no. Lo que sí pienso, que creo que es una medida mucho más adecuada que darle espacio a la creatividad de lo que se llamaba el Estado constitucional intermedio, cuando en realidad existen herramientas en la Constitución que permiten hacer uso de la fuerza legítima por parte del Estado a fin de controlar situaciones de grave alteración al daño al orden público y daños a la propiedad privada. Yo creo que en ese sentido es positivo que se hayan decantado por una decisión que parece razonable considerando la realidad existente. El no hacerlo, yo creo que era más parte de un atavismo ideológico probablemente de algunos sectores que hay en el gobierno que pareciera ser que no son de la idea de aplicar este tipo de normas. Nunca es la idea de aplicarlas, pero bueno, están para eso, para situaciones de excepción, para la grave alteración al orden público, está precisamente el estado de emergencia y yo creo que es un avance. Ahora, si va a ser suficiente o no, lo dirá el tiempo, veremos cuál va a ser el despliegue. A mí, personalmente, me llama la atención el hecho de que se adopte esta medida y que ya venga con un agregado, no sé si le cachicas el término, pero con una definición que se restringe esto solamente a rutas, a algunos caminos, cuando en realidad yo creo que la situación en las provincias de Arauco, Biobío, Malleco, Caustín, hasta la región de Los Ríos inclusive, muchas veces se extiende más allá de lo que ocurre en los caminos. Afecta a predios de particulares, afecta a empresas, afecta a trabajadores, gente que anda haciendo su trabajo en empresas forestales, en empresas del área de la agricultura y que son objeto de atentados. Y si bien las rutas son algo muy importante, sin duda, como mecanismo de control, creo que no debió haberse hecho esta mención, por decirlo de alguna forma, de restringirlo solamente a los caminos y a las rutas. Creo que esto debiera ser para una zona geográfica, creo que hace más fácil el trabajo a las Fuerzas Armadas, creo que también ayuda a focalizar igualmente los esfuerzos en aquellos lugares donde ocurren más hechos graves, que no es en todo el sector, pero de que existen, existen, y creo que en ese sentido pudo haberse estado mejor. Pero me parece un buen primer paso, y ahora veremos cómo se define esto a nivel de a quién se nombra jefe de fuerzas, con qué atribuciones, porque esto depende de un decreto supremo del presidente de la República, que seguramente conoceremos el día de hoy. Y ahí veremos también la facultad y la extensión.
Sí, Manuel, también se designó un fiscal con dedicación preferente para la investigación de organizaciones criminales. ¿Qué te parece eso?
A ver, yo entiendo que el gobierno había hecho esa solicitud, no sé si se habrá concretado, porque sí, esa definición es propia del Ministerio Público.
Sí.
Claro, la solicitud de parte del gobierno me parece que está dentro razonable. Ahora, más que un solo fiscal, aquí es importante, yo creo, que revisar el trabajo de los equipos especializados de la policía. Un fiscal, sin duda que es relevante porque conduce la investigación, pero tan relevante como un fiscal es tener los servicios policiales adecuados, con la gente preparada en la materia, a efectos de poder abordar con mayor éxito de lo que se ha hecho hasta el día de hoy la problemática existente en la zona, que sin duda es delicada. Pero el Ministerio Público, no me cabe duda, conozco la situación desde adentro, desde siempre ha tenido una ocupación más que preferente con fiscales exclusivos, con situaciones que han dedicado gran parte de su trabajo a eso y con algunos resultados. Lo que pasa es que es una zona compleja, no es fácil de resolver este tema. Lamentablemente es un fenómeno que ya lleva extendido bastante tiempo y donde se enfrenta a grupos que también son bastante organizados. Por lo tanto, ahí hay un desafío para la persecución penal grande, pero yo espero que el gobierno, junto con la solicitud de un fiscal preferente, y no me cabe duda que el Ministerio Público siempre ha tenido, va a tener la disposición de colaborar. Lo relevante va a ser tener los equipos policiales adecuados para poder trabajar esta realidad, que es bastante compleja, que yo creo que va a tomar tiempo el poder solucionarla, porque excede el ámbito de lo jurídico, se extiende a otro tipo de demandas y reivindicaciones y de grupos que actúan bastante, en forma bastante violenta.
Manuel, a propósito de lo que está pasando en la macrozona sur, ayer el gobierno también anunciaba que iban a interponer una querella contra Héctor Yaictul, el líder de la CAM, que recordemos hace algunos días atrás hizo un llamado a un levantamiento armado en la zona, la macrozona sur. ¿Se demoró el gobierno en tomar esta medida de interponer una querella contra Yaictul?
Pero yo creo que es una decisión que se pudo haber adoptado de inmediato, pero me parece positivo que haya resuelto tomar esa decisión. Lo que los dichos de Yaictul son, la verdad, inaceptables en un Estado democrático de derecho. Hay una persona que se siente con el poder y la atribución de amenazar al Estado de Chile, en este caso a su gobierno, cuando esto lo único que pretende hacer es aplicar la ley en la zona. Me parece que es una situación que escapa completamente de la lógica de un Estado democrático de derecho, en que hay instituciones que se deben respetar y en que además se debe proteger la integridad del territorio. Como le digo, puede que hayan ciertos, yo le llamo atavismos, ciertas dificultades cuando se trata de hacer el uso de la fuerza, pero me parece que hay un problema conceptual. El Estado no está para violar derechos humanos a las personas, pero el Estado sí está para hacer uso de la fuerza legítima, que es lo que lo distingue de otras instituciones. Tiene el monopolio del uso de la fuerza a través de la policía, en su momento a través de las Fuerzas Armadas, y sin duda que debe hacer uso de ellas cuando hay situaciones que lo meritan. Yo creo que aquí hay antecedentes suficientes, me parece que lo de Yaictul es grave, probablemente se analizó más a fondo al interior del gobierno, y creo que es una buena decisión el presentar la querella, porque además marca un punto de inflexión en la política del gobierno, que creo que en este sentido hasta la fecha aparecía como tolerante o como demasiado pasiva frente a situaciones de esta naturaleza. Yo creo que frente a los grupos violentos, radicalizados, no puede haber ningún tipo de diálogo, no puede haber ningún tipo de solución política, porque claramente han señalado que incluso las normas de la Constitución que se está redactando, que le son bastante favorables a los pueblos originarios, sí, no le son, por decirlo de algún modo, relevantes. Ellos propician algo distinto, me refiero a Yaictul y compañía, que es una suerte de autonomía estatal, considerándose casi un Estado dentro de otro Estado, y eso es inaceptable. Esto es Chile, ellos son parte de la nación chilena y por lo tanto tienen que adecuarse a las normas que dicta el Estado, y aquí hay un gobierno legítimamente constituido, que es el del presidente Boric, el cual además tiene el deber de proteger a los ciudadanos, darle seguridad, darle tranquilidad y evitar que proliferen grupos o organizaciones radicalizadas, extremas, del sector que sean, que hagan apología o que anuncien que van a hacer uso de la violencia.
Estamos conversando con Manuel Guerra, ex fiscal regional Oriente. A propósito de lo mismo, este anuncio que comentábamos sobre la querella de Yaictul quedó de alguna forma opacado luego de que, lo comentaba también al principio, que la ministra Vega, la ministra de Desarrollo Social, anunciara que en Chile existen presos políticos. Recordemos que después se desdijo, pero ¿no es contradictorio al momento de comunicar y actuar el gobierno en este tipo de materias con este tipo de declaraciones?
A ver, yo creo que en un proceso de instalación de un gobierno, este es un gobierno integrado por mucha gente que no tiene tanta experiencia en estas funciones gubernamentales, donde hay mucha voluntad, al parecer, pero que a veces cuesta canalizar esa voluntad, es normal que se produzcan errores, pero yo creo que ya llegó el momento de unificar un discurso. Sí. O el gobierno se pone del lado de los ciudadanos y entiende de una vez por todas que no hay ningún acto violento constitutivo de delito que pueda ser justificable o defendible, y por lo tanto deja de lado políticas como la de lo que ellos llaman indulto, pero que en realidad es una amnistía para personas que estuvieron presas o que están presas debido a delitos cometidos con ocasión del estallido social. Y además, si deja de mencionar de aquí que hay presos políticos, porque no los hay, y lo bueno que el gobierno ayer salió a enmendar la página y la propia ministra tuvo que decirse, no los hay, si no tenemos presos de conciencia, no tenemos a alguien que se le persiga por defender una determinada idea política. Las personas se les formaliza en un Estado de Derecho, y Chile lo es, por actos, no por pensamientos. Es un derecho penal del acto, no del pensamiento, y por lo tanto, las actuaciones exteriores que a veces están tipificadas, que constituyen robo, que constituyen lanzamiento de bombas molotov, colocación de explosivos, lesiones a carabineros o a particulares, esos son los delitos que se sancionan. Y nadie puede decir que con eso estaba realizando una acción política, porque si no, imagínense si el día de mañana tenemos que la gente que se dedica al tráfico de drogas comienza a decir que en realidad está reivindicando una determinada posición política. Eso es muy peligroso y creo que puede ser el germen de mezclar delincuencia común con aquellos que tienen propósitos de desestabilización del Estado. Me parece bueno que el gobierno haya tomado una posición, me parece bueno que zanjemos este debate. Sé que hay personas que no piensan así, el señor Telier ayer fue enfático en decir que para él que hay presos políticos, pero eso queda en el ámbito de sus pensamientos. Yo creo que lo más importante es la acción del gobierno, y espero que el gobierno una vez por todas entienda que con este tipo de cosas uno no puede hacer jugarretas comunicacionales, ni puede tampoco permitir arrestos individuales para que se dé curso a la opinión que legítimamente puede tener la ministra o cualquier persona. Pero la cosa es distinta cuando se forma parte de un gobierno y se tienen responsabilidades públicas.
Sí, es que eso mismo llama la atención finalmente, porque un ministro de Estado también podría pensar que hay presos políticos en Chile. Y además que esto complica este acuerdo nacional por seguridad que está buscando el presidente Gabriel Boric. De hecho, ayer la UDI y RN pidieron al gobierno no dilatar acciones en seguridad y acusaron también un sesgo ideológico por las mismas declaraciones de la ministra, que sabemos salió a rectificar después, pero igualmente generan un conflicto en lo que podría ser un acuerdo para este tema que es súper importante, la delincuencia.
A ver, claro, se trata aquí de, yo he escuchado atentamente las palabras del presidente, creo que buscar un acuerdo nacional por la delincuencia es una buena idea, y creo que ese acuerdo nacional tiene que ser más que para la situación contingente que está viviendo el país, que sin duda es delicada y que al menos así lo expresan las distintas encuestas de opinión y los ciudadanos cuando son consultados, es cosa que uno pueda darse cuenta de que hay lugares muy afectados por la delincuencia. Creo que debe ser un acuerdo más de largo plazo, tiene que ser una acción del Estado más que de un gobierno, porque el problema que hemos tenido desde hace, yo diría, unos 20 años a la fecha, es que el tema seguridad pública y la delincuencia pasó a ser instrumento de acción política, y se ganan y se pierden elecciones en función de quién es más duro, quién es más blando con el delito. Y aquí el problema es que afecta a toda la sociedad, a los de derecha, a los de centro y a los de izquierda, y especialmente a la gente más pobre, que es la que tiene menos niveles de seguridad. Por eso considero positivo que el presidente haga este llamado. Ahora, esto se tiene que traducir en actuaciones concretas, y dentro de eso yo creo que hay definiciones fundamentales para poder alcanzar ese acuerdo, cual es no tolerar ningún tipo de acto violento, provenga del sector que venga, o por más que las demandas que dicen defender sean legítimas, eso no justifica el ejercicio de medios violentos. Es que hay un sistema democrático, hay una democracia representativa, la gente puede opinar, puede votar en las elecciones, puede elegir dentro de las distintas opciones que se presentan, y si no le parecen, puede constituir una. Lo que no puede hacer es marginarse y pretender por la vía de la violencia desestabilizar el orden. Por eso me parece positivo que el llamado al presidente, y ojalá que haya un punto de inflexión en esto y se comience a caminar en la dirección adecuada, que es la de actuar coordinadamente. Y sin duda que si se tiene el apoyo de las distintas fuerzas políticas y se pueden adoptar ciertas medidas de corto, mediano y largo plazo para afrontar seriamente el problema de delincuencia, sería, yo creo, que una buena noticia para el país.
Muy bien, Manuel Guerra, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián y ex fiscal regional Oriente, muchas gracias por esta conversación con Duna en Punto. Muy buenos días.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Igualmente. Chao. 7:43 a.m. Les pregunto, ¿has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti y tu familia? Porque el poder de tus decisiones crea futuro. En Inversiones Sura te asesoran con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. Elige asesorarte con los expertos. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. ¿Y has pensado en comprar una propiedad como inversión, pero te da miedo el riesgo que implica? Bueno, ingresa a tango.rent y arrienda tu propiedad rápido, fácil y sin dolores de cabeza. Una plataforma 100% digital para el arriendo y la administración de propiedades que pueden manejar desde cualquier lugar. Y conecta tu empresa con todos usando Sapiens ERP de Defontana, diseñado para medianas y grandes empresas, que integra tu negocio con todo un ecosistema de gestión empresarial. Haz el cambio ahora en defontana.com. 7:44, hacemos una pausa y por supuesto volvemos como siempre con Nicolás Vergara y Los Infiltrados.
¿Aún no conviertes tus ahorros en inversión? Te tengo un dato que aprendí en Ingebec Inmobiliaria. Nunca metas todos los huevos en la misma canasta. Lo mejor es diversificar tus ahorros en distintas inversiones. Un poquito por aquí y por allá, pero siempre, siempre considera tener una inversión inmobiliaria. Es un bien tangible y en UFs, y con eso te proteges de la inflación. Si este consejo te gustó, descubre más en ingebecinmobiliaria.cl. Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Chile es más que una ciudad. Y estar donde quieras es posible. Hoy, los horizontes se expanden para todos. Y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G. Para darte más y una mejor conexión. ¡Wow! ¡Nadie te da más!
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
Así es como suena la tranquilidad cuando arriendas con Tango. Administramos tu propiedad o te ayudamos a encontrar tu próximo arriendo desde la comodidad de tu casa o en cualquier lugar que te encuentres. Somos una plataforma 100% digital, pero respaldada por un equipo profesional que te acompañará en todo el proceso para brindarte el servicio que mereces. Somos parte de Greystar, líder mundial en renta residencial. Tango, te acompañamos en cada paso.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verisur y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Una preocupante estadística acaba de presentar la Organización Meteorológica Mundial perteneciente a la Organización de Naciones Unidas. El informe indica que nos acercamos peligrosamente a un punto de no retorno frente a la emergencia climática. La entidad ha anunciado que existe un 50% de probabilidades de que en los próximos 5 años el planeta supere el límite de 1,5 grados Celsius de aumento de temperatura, umbral establecido por la ciencia y el Acuerdo de París para poder evitar los peores efectos del calentamiento global. De no frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, las temperaturas seguirán aumentando, los océanos calentándose y volviéndose más ácidos. El hielo marino y los glaciares seguirán derritiéndose y el nivel del mar continuará subiendo. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:48, estamos de regreso en Duna en Punto y esa música que escuchan muy característica, bueno, los infiltrados. María José Tapia y Seba Rivas van a estar con nosotros, pero antes saludo a Nicolás Vergara, que ya está con los audífonos puestos.
¿Cómo está? Sí, me pongo los audífonos, a la única hora del día que me pongo los audífonos. En el otro caso uso unos más chiquititos, pero es para escuchar a la María José Tapia.
Sí, porque está remoto, María José Tapia.
No está remoto, es la única remota. Bueno, pero en fin, por razones muy atendibles en todo caso.
Bueno, cosas buenas que dejó la pandemia.
Quería agregar, muchas gracias.
Por razones muy atendibles en todo
caso. Cosas buenas que deja la pandemia, de todas maneras. Facilidades.
Muchas gracias.
Bueno, María José Tapia, subeditora de Pulso de la Tercera. ¿Qué nos traes hoy? ¿Proyecto de gobierno para frenar las alzas de la luz? Un tema que... Ahí está.
Sí.
Que hemos hablado harto durante esta semana a propósito de las cuentas de la
tal
luz.
Tal cual. Sí, lo que pasa es que la verdad es que hasta ayer Había bastante temor porque se esperaba que viniera un alza importante de las cuentas de la LUA. Aquí estaba operando un mecanismo que era un fondo de estabilización, básicamente, que había empezado a correr el segundo semestre del 2019, que operaba como una especie de sistema de crédito a las empresas generadoras. O sea, es decir, las empresas generadoras hacían cargo de no subir las tarifas a los clientes y hasta que se acumulara una deuda que tenía como tope los $1,350 millones que en algún momento el gobierno y los clientes tenían que subsanar. ¿Qué es lo que ocurrió? Que se pensaba que este fondo iba a lograr llegar hasta el 2023, o sea que esa deuda de 1.350 millones no se iba a alcanzar hasta el 2023. Pero el cálculo claramente no consideró las alzas que ha tenido el dólar, sobre todo, y esa deuda se completaría ahora. Se dice que máximo el segundo semestre de este año, a comienzo del segundo semestre. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar? Se iba a acabar este fondo y las cuentas iban a subir del orden de 40 a 45%. Estos llamados empezaron, estas alertas empezaron a encender hace rato ya, o sea, en abril, diputados de la bancada de la Renovación Nacional, perdón, ingresó un proyecto justamente apuntando a ver la forma de poder hacerse cargo de esta alza que venía, empezaron a hablar con el gobierno de qué iba a pasar y empezó a meterse en esta juguera también lo que estaba pasando con el gas. Y el gobierno dijo, aquí estamos preparando dos proyectos, uno que es para optimizar este mecanismo de contención de precios de la energía y también un proyecto para contener el precio del gas. Bueno, se esperaba que esto ingresara la próxima semana junto con el gas, pero se sorprende ayer y se ingresa ayer el proyecto, que básicamente incluye hartas novedades que no se esperaban. Primero, se va a generar un nuevo fondo, que es del orden de $2,000 millones, y va a estar basado en la solidaridad. Es decir, a este fondo van a aportar prácticamente, se va a financiar prácticamente de manera completa por los mismos usuarios. ¿Cómo va a ser esto? Se dice, se plantea que durante este año no va a haber ningún alza, y a partir ya del próximo año se van a empezar a incrementar las tarifas por rango de consumo.
O sea, es como un fondo de reserva, entre comillas.
Más que un fondo de reserva, porque va a empezar a operar al tiro.
Ya.
O sea, si este fondo va a empezar a operar apenas, o sea, la idea es que parta operando el primero de julio, de hecho. Porque el primero de julio ya deberían dispararse las tarifas.
Ya.
No, bueno, el 1 de julio deberían saltar las tarifas, efectivamente, y con esto se evitaría que eso ocurriera. Y el mecanismo, bueno, claro, si se aprueba el mecanismo como está planteado, se generaría un crédito. Claro, pues sí, efectivamente, empezaría a funcionar de inmediato y empezarían a cobrarse la tarifa y de una suerte de mecanismo de compensación futuro.
Tal cual.
Sí.
Todos quienes consuman menos de 250 kilowatt, que es una cuenta promedio como de $38,000, no van a tener ningún ajuste de precio, salvo el IPC. Sí. Lo que dice el gobierno es que esto va a favorecer al 80% de las familias que están menos, que consumen menos de ese rango. Los que consuman entre 250 a 500 kilowatts van a pagar un 10% sobre el IPC y los que ya sean sobre 500 kilowatts un máximo de 15%.
Claro, hay una,
sobre el IPC.
Hay un elemento ahí que los beneficiados son solo los regulados, pero los que pagan son todos, regulados y no regulados.
Tal cual.
Tal cual. Eso es muy importante. Eso es muy importante verlo porque los clientes regulados son aquellos los que somos comunes y corrientes, y los no regulados son aquellos que tienen trato directo con las distribuidoras y con las generadoras. Uh-huh. Entonces, pero los beneficiados son solo los regulados. Y los que pagan son todos, regulados y no regulados.
Tal cual, porque de hecho los no regulados tienden a ser también las grandes empresas que son los que consumen, o sea, son los que están fuera de este 80%, que son prácticamente todos los regulados.
Sí, perdón, José, dale.
Dale, no. Que el 80% justamente son los que consumen menos de estos 250 que al menos el 2022 no pagarán. Y el 2023 ya entran todos a este sistema solidario, pero se espera que aquellos que consumen menos de 250 solo tengan un alza de un 5%. Lo otro novedoso que tiene este sistema es que tiene un incentivo a consumir menos. Se supone que cuando hayan decretos de racionamiento eléctrico que deberían acompañarnos durante largo tiempo, va a haber un incentivo a consumir menos y van a haber descuentos en las tarifas, que van a ir de 0,8 pesos a del orden de 2,6 pesos, dependiendo de cuánto se racione.
Daría la impresión en todo caso que el tema podría salir relativamente fácil en el Parlamento. Oye, pero una de las cosas que no va a salir tan fácil es lo que viene con el COVID, ¿no?
Oye, sí, en la región metropolitana sobre
ayer
todo se va arriba.
Conversábamos con la José, ¿no? ¿Sí? Porque efectivamente en la región metropolitana la situación se está poniendo complicada en términos de cifras. Venimos con un alza grande desde las últimas dos semanas. Veníamos bajando desde el pic gigantesco de casos que hubo en febrero. Afortunadamente esa ola, que fue la ola más grande que hemos tenido en términos de casos, se tradujo en mayores hospitalizaciones, se tradujo en mayores muertes, pero no en la proporción que hubiera sido, digamos, con respecto
a... O sea, lo que hubiera pasado a mediados del 2020, no hubiera sido 40.000 casos diarios a mediados del 2020, claro. Habría sido un colapso brutal, sí, y una cantidad de muertos.
Absolutamente, y eso no pasó. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que desde... Hace 14 días la región metropolitana viene al alza en términos de casos. El sector oriente de la región metropolitana viene haciendo bastante presión. Las primeras 5 comunas con mayores tasas de incidencia, esto es la mayor cantidad de casos respecto a la población, son comunas del sector oriente: está Vitacura, está Las Condes, está Providencia, está
La Reina también, creo.
Ñuñoa y está Lo Barnechea, y La Reina está séptimo. Y ayer, cuando uno ve las cifras de ayer lunes contra lunes, que es la forma de sacar el cálculo, la cifra a nivel nacional sube en 70%, pero en la región metropolitana se duplicaron respecto a la semana anterior. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros estamos, a veces uno se pierde de la magnitud, estamos en un nuevo esquema de plan paso a paso.
Sí.
Ya no es este esquema de las 5 fases. No estamos,
que uno igual como que le cuesta adaptarse.
Estamos con fase verde, fase amarilla y fase roja. Y la fase roja es un misterio porque nunca nadie ha llegado a la fase roja. Para la fase roja se tienen que cumplir una serie de supuestos que no solamente tienen que ver con los casos, tienen que ver con otros factores como hospitalizaciones, cantidad de disponibilidad que existe de camas UCI, todo esto medido a nivel local, a nivel provincial. Hay algunas medidas que son nivel nacional, pero sobre todo local. ¿Y cuál es el punto? Que si uno hace una proyección con respecto a lo que ha ocurrido antes, lo que ocurrió en 2010, lo que ocurrió en 2021, recordemos que de todas maneras el COVID algo de estacional de comportamiento tiene.
Sí, claro. Sí.
Algo, a lo menos, digamos.
Y que uno le tiene miedo un poco al invierno también.
Claro, porque...
No, porque,
hay
mayor...
Circulación
gente,
viral.
La
gente,
la
gente
se
junta más en el paso cerrado.
Y porque vamos a 2019 o a 2018, cualquier año a pre-COVID, los virus respiratorios circulan más en invierno porque uno está más en ambientes cerrados, y porque en el caso de Santiago hay un factor que no teníamos quizás los otros dos inviernos con la intensidad que tenemos ahora, que es que las condiciones de ventilación son más complicadas.
Sí.
Acá ya estamos en... ya Santiago recuperó su nivel de desplazamiento, situaciones que no teníamos en los dos inviernos pasados, y efectivamente eso también puede complicar las enfermedades respiratorias en general, el COVID también en particular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y cuando tú te pones a ver en el maravilloso PDF de 19 páginas que el gobierno publicó con respecto a cuáles son los criterios para el plan paso a paso, resulta que está, por ejemplo, el aumento que tiene que ser mayor a 1 y que en algún punto cuando es mayor a 1 en términos del...
¿El R?
El denominado R, estás complicado. Estamos con eso. La variación de hospitalizaciones, por suerte, vamos bien. Sí, estamos eso. En el mejor minuto de hospitalizaciones desde que se empezó a medir, prácticamente, o sea, desde abril de 2020. Pero la tendencia apunta a que los casos suben y luego, más o menos 3 semanas después, empiezan a subir las hospitalizaciones. Entonces, ¿dónde tenemos que estar atentos? Tenemos que estar atentos para la primera y segunda semana de junio, porque ahí al gobierno se le van a venir algunas decisiones complejas. Ninguna comuna de Chile, hasta el minuto, desde que el gobierno implementó el nuevo plan paso a paso, ha estado en la fase roja denominada de alto impacto sanitario. ¿Qué cosas son distintas en términos de declaración, por lo menos? Primero, mascarillas en todos los lugares, no solamente en espacios cerrados. Segundo, eventos masivos.
Oye, ahí hay una complicación súper grande porque ya los eventos han empezado a...
No, y a ver, agendar. Primero, ¿cuál es la definición exacta de evento masivo? Segundo, el evento masivo autorizado en estas circunstancias son máximo de 200 personas. Y ahí uno empieza a decir, bueno, se viene algo complicado porque... Van a mantener esto, o sea, a ver, vamos a pasar a fase roja, probablemente van a haber cifras para pasar.
O sea, en términos de parámetros vamos a pasar, vamos a estar en esa fase
roja. Pero ¿se va a aplicar o no? ¿Se va a aplicar con estas mismas restricciones? ¿Qué van a decir? Recordando siempre que quienes están en el gobierno hoy día, en varios niveles, digamos, en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, fueron bastante críticos en varias ocasiones, en particular en los inviernos, el invierno 2020, sí, sí. Invierno 2021, con la gestión que hacía el gobierno Sebastián Piñera, señalando que se cuidaba poco a la población. Ahora el riesgo, uno lo puede decir con cierta responsabilidad, el riesgo es menor. Están las vacunas. El ritmo de vacunación sí estamos lentitos.
Lento, muy
todavía bien. Estamos bajo el 40% de la cuarta dosis, sí. Aunque se ha incrementado mucho la última semana, pero hay que estar atentos porque las próximas dos o tres semanas van a ser, probablemente vamos a ver vamos en aumento de casos muy sostenido, muy notorio, y además, bueno, o sea, el mensaje siempre lo damos acá. El señor Nicolás Vergara y yo fuimos, ¿te acuerdas? De los que nos fuimos a vacunar cuando había experimental.
No, solo, claro.
Oiga, si puede, yo sé que es una lata, yo sé que hay una fila, pero si puede. Vaya a vacunarse sí. Ahora que
no, si puede, algo importante. Si puede y si no puede, vaya a vacunarse. Oye, una nota de color quizá. Luis Mareo Rendón y el alcalde Jadue presentarán querellas por diseminar gérmenes y por crímenes, por intento de genocidio contra las actuales autoridades de salud, si ante la zona roja, ante estar en la condición roja, no plantean medidas restrictivas.
Sabes que yo no sé el alcalde Jadue, pero yo creo que Luis Mariano Rendón sí puede hacerlo. Es bastante crítico del manejo de la administración en Twitter.
Sí, no lo vi, que no sí, lo sigo.
Hay varios,
no sigo a nadie en
Twitter, hay varios no que Twitter. Para ser justo criticaban la antigua administración muy fuerte y lo está criticando, pero coincide con la gente que no está en el gobierno.
Ya, nos vamos.
qué casualidad.
Viene a continuación Hablemos en Off, por supuesto, contigo. Con
pero antes, Vergara, antes,
José Ríos, antes yo. Antes, nuevamente.
Y dicen que se va a colar desde el extranjero, ¿sí? Matías del Río, dicen.
¿Va a estar de forma remota también, me imagino?
No, remoto, está fuera de Chile. Pero yo la inestabilidad de esas conexiones me genera todo tipo de dudas.
No, esperemos que salga todo bien.
Las noticias con la José Duna, con la Josefina Stavrakopoulos. Es que tú sabes que en mi teléfono tengo marcado como José Duna.
Ah, yo también tengo todo guardado como Duna. José Duna. Final. Ya, pausa. Y vienen las noticias a continuación y luego hablemos en off.
Hablemos en off.
Un ognedo.